Purito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Estás? ¿Dónde estás?
Estoy en Las Palmas.
Oh,
en Las Palmas,
suerte, qué suerte.
Bueno, magnífico el tiempo. ¿Qué te voy a contar? Aquí espectacular, o sea, no tanto calor como en Madrid. Es que aquí tienen el clima ideal todo el año, o sea, la gente de la COPE aquí en Las Palmas, magnífica, o sea, todo muy bien.
Pues nada, disfrútalo.
Sí, me voy a estar poco tiempo, voy a estar solo unas horas. Pero bueno, he venido justo a una historia y mañana me vuelvo a Madrid. O sea que, pero bueno, pero bastante tiempo ya.
Bueno, ya hemos hablado antes en el arranque del programa del Francia-Inglaterra, del partido de Colombia contra Camerún. Así que vamos con la sección de Maldini Plus con el arranque de la Eurocopa Sub-21, que arranca este viernes, ¿verdad?
Sí, arranca el viernes. La verdad que va a ser un torneo precioso, un torneo que a mí por lo menos me motiva más incluso que la Copa Confederaciones, porque es que hay muchísimo nivel, luego lo comentamos, en todas las selecciones. Y yo creo que España, ahora hablamos del equipazo que lleva España, España ha ganado 4 veces esta Eurocopa Sub-21, ha estado a punto de ganar alguna otra, y apetece mucho recordar, ¿verdad?, las 4 selecciones españolas que han sido capaces de ganar esta Eurocopa Sub-21.
A ver, pues venga, vamos a empezar.
Mira, la primera, el año 86, además, el otro día te lo comentaba, hablamos de Ablanedo. El partido de vuelta en Valladolid, España-Italia, es la final,
sí.
Es uno de los partidos más épicos que yo recuerdo de la historia de la selección española en cualquier categoría, ¿eh?
Yo me acuerdo de ese partido.
Bueno, en la ida España-Perío 2-1.
Un niño yo, pero me acuerdo perfectamente de verlo.
Sí, recuerdo la tanda de penaltis, además se está viendo un poco el partido para refrescar la memoria. En la ida había perdido España 2-1 en el Estadio Flaminio de Roma, entonces se jugaba ida y vuelta en los dos campos, ha cambiado mucho lo que es la Eurocopa Sub-21, y en el partido de vuelta en Valladolid, España gana 2-1, con un equipo, pues mira, por ejemplo, jugaban Sanchís, jugaba Quique Sánchez Flores en la banda izquierda, Solana por la derecha, Andrinúa, Ablanedo. Ablanedo es el héroe de esta Eurocopa Sub-21 porque hace 2 partidos en la ida y en la vuelta impresionantes. En medio campo, fíjate el nivel, Eusebio, Gallego, Roberto, el actual director deportivo del Barça, y luego arriba jugaba Llorente, Eloy y Gavino. O sea, un equipo realmente de mucho talento, con Gavino, con Eloy. Y la verdad, España había remontado un partido 4-1 contra Hungría en cuartos de final, y en la final la verdad que juega un partido impresionante. Ojo a Italia, por ejemplo. Italia tenía a Giuseppe Giannini, el príncipe, que era un jugador impresionante, a Donadoni, de los mejores del Milan de la época, a Viali, a Mancini, a los dos que luego jugarían la final de la Copa de Europa contra el Barça con la Sampdoria. Y la verdad, aquel equipo que dirigía Luis Suárez ganó un partido memorable en la tanda de penaltis, en la que para 2 penaltis a Blanedo. Italia no marca ni un solo penalti en la tanda de penaltis. Es un partido impresionante.
Luego ganamos en el 98, ¿verdad?
Ganamos en el 98. Se fue en Rumanía, esa Eurocopa. Ya sí que fue a fase final, digamos, una fase final. Y ganamos en la final a Grecia 1-0. Una selección griega que tenía varios jugadores que luego fueron campeones de Europa en 2004 a nivel absoluto. Una final en la que marca Iván Pérez, el hermano de Alfonso Pérez, que es el héroe de esa Eurocopa, porque marca, España gana 1-0, un poco como pasó luego en el Mundial con Villa. España gana 1-0, varios partidos de esa Eurocopa, todos los goles los marca Iván Pérez, y por supuesto en la final a Grecia, gol de Iván Pérez. Fíjate el equipo, con Valerón y con Iván Pérez arriba, por ejemplo. Jugaba Marcos Vales en el medio campo, junto con Benjamín, que jugaba en el medio campo también, y Felipe. Y atrás, por ejemplo, jugaba José Félix Guerrero, que te acordarás, es el hermano de Julen Guerrero, que parecía que iba a llegar a un gran nivel, pero luego al final se quedó un poquito en su carrera. Pero bueno, hermano, y luego en la segunda parte entró Guti. Es una final bastante cerrada, pero al final España tenía un equipo también magnífico, con Iñaki Sáez de seleccionado.
Bueno, año 2011, ¿qué vamos a hablar?
Esta le juntos,
claro,
que vamos a hablar,
estuvimos
juntos
allí.
En Dinamarca. ¿Cuántos días pasamos allí? ¿Te acuerdas que fuimos en coche cruzando Dinamarca?
Viajes enteros, sí, por Dinamarca.
Viajes enteros. Bueno, pues aquella selección española dirigida por Luis Milla fue campeón de Europa en la final. Recuerda además que lo hicimos con Camacho, ¿te acuerdas? En Aarhus, en la final a Suiza, con un gol desde el medio campo, prácticamente del medio campo de Thiago Alcántara, con una selección. Adrián fue el gran goleador de aquel equipo y fue el goleador de la Eurocopa. Y yo de aquella Eurocopa recuerdo, por ejemplo, el gran nivel de Ander Herrera, que por supuesto lo ha consolidado ahora, de Mata, de Muniain, y sobre todo recuerdo también a Javi Martínez.
Sí.
No sé si te acuerdas, Javi Martínez hizo una Eurocopa, parecía que estaba jugando contra infantiles.
Contra pequeños, sí, es verdad.
Sí, sí, era físicamente superior a todos, y aquella selección española ganó con brillantez la Eurocopa, aunque lo pasamos mal contra Bielorrusia, recuerdo perfectamente, lo ganamos al final, pero bueno, fue una muy buena selección.
Y después la más reciente, 2013.
Sí, la última fue la de 2013, se jugó en Israel. ya estaba de seleccionador Lopetegui, ya no estaba Milla, estaba Julen Lopetegui, el actual seleccionador absoluto, por supuesto, y fue también el gran torneo de Thiago Alcántara, porque Thiago Alcántara repetía, igual que Montoya, el lateral derecho, repetía. Thiago marca 3 goles en la final contra Italia y España juega a un nivel verdaderamente impresionante con un gran Morata, ¿eh? Morata hace un torneo tremendo, le hace un golazo a Alemania, por ejemplo, y jugando de 9, único punta, pero con mucha libertad, al lado de Isco. Isco juega en aquel equipo, fíjate el mediocampo, y Yarramendi, que esa Eurocopa le hizo fichar por el Madrid porque juega a un nivel altísimo. Coque, Thiago Alcántara, Isco era el centro del campo de aquel equipo. Y luego jugaba Tello, que se ha quedado un poquito menos de lo que se esperaba. Y Morata arriba, un equipo sensacional con De Gea en la portería, que ya había sido el portero del 2011. Así que una gran selección. Yo creo que un poco con el estilo que quiere mantener Lopetegui en la absoluta. Y por supuesto con Isco y con Morata, dos de los jugadores clave.
El recuerdo a esos 4 triunfos, 86, 98, 2011 y 2013 de España en la Sub-21. Arranca esta en Polonia, esta edición, como decimos, arranca el viernes. Y no sé qué te parece el equipo que se lleva Celades para allá.
Bueno, me parece un equipo impresionante, o sea, un equipo sensacional que podría competir en un Mundial absoluto, sería uno de los equipos buenos de ese Mundial, estoy convencido, ¿eh? Por ejemplo, lleva a Bellerín, Marco Llorente, que me parece un mediocentro impresionante, y luego, ojo, a Saúl Asensio, que puede ser el mejor jugador de la Eurocopa. Lleva De Lufeu, lleva Sandro, lleva Williams. Fíjate que en el equipo se pueden quedar fuera del once titular Carlos Soler, que para mí ha hecho una temporada tremenda,
sí,
en el Valencia.
Sí, sí.
El propio Dani Ceballos, al que yo le veo que ha crecido mucho como jugador, a Dani Ceballos, el jugador del Betis. Oyarzábal, todos estos jugadores que creo que no van a ser titulares. Y realmente, o sea, el equipo es sensacional. Insisto, para mí, el jugador del torneo puede ser Marco Asensio por el nivel que está. De hecho, está de nivel, que puede ser titular en la absoluta ahora mismo, ya tal y como está. Y yo creo que España, vamos, creo que está para ganarla otra vez.
Oye,
para ser campeón de Europa.
¿Y del resto, a qué jugadores tenemos que estar atentos?
Pues mira, por ejemplo, Italia tiene un gran equipo también con Donnarumma, tanto que hemos hablado de él estos días. Se pasa el portero, por supuesto, de Italia en Sub-21. Caldara, gran central, Caldara del Atalanta, muy buen jugador. Gagliardini, que el año pasado fichó por el Inter y que ha mejorado mucho el mediocampo del Inter. Locatelli. Bernardeschi, que a mí es un jugador que me entusiasma, he hablado mucho de él aquí en Maldini Plus. Me entusiasma Bernardeschi, que el otro día marcó con la absoluta además. Eso en Italia, por ejemplo, en Portugal está Cancelo, que le conocemos bien, Rubén Semedo, el central que acaba de fichar el Villarreal, fenomenal central del Sporting de Lisboa, está Renato Sánchez, por ejemplo. En Alemania está Daoud, uno de los jugadores jóvenes con más talento del fútbol alemán, muy buen futbolista Daoud, media punta. Y por ejemplo, en Inglaterra tenemos a jugadores ya consolidados en la Premier, como Holgate, como Chilwell, que jugó en la Champions contra el Atlético de Madrid con el Leicester, como Chambers, como Holding también, Redmond del Southampton, un jugador muy, muy interesante. Y luego quería destacar a otro jugador que es Schick, el delantero centro de la República Checa, que se ha salido con la Sampdoria en Italia, zurdo, muy buen delantero, con jugador con cuerpo, con buen disparo, y que va a fichar por la Juventus. Fíjate el nivel del jugador que está a punto de fichar por la Juventus. Schick es uno de los jugadores para seguir en el torneo también.
Vale, pues me los apunto todos, así tenemos alicientes para ver los partidos.
De verdad que torneo muy bonito, va a ser seguro.
¿Cuántas selecciones participan?
Participan 12, ojo que es durísimo el torneo, son 12 selecciones,
¿sí?
Son 3 grupos de 4, y solo pasa el primero a las solo hay semifinales directamente, ¿eh? Solo pasa el primer pasan los obviamente los 3 primeros y el mejor segundo para formar 4, es decir que es un torneo durísimo, la primera fase es tremendamente difícil.
Vale, perfecto. Mundial Sub-20, tenemos campeón, lógicamente fue el pasado domingo por la mañana Inglaterra, que le ganó a Venezuela, falló un penalti además Venezuela,
Peñaranda, sí, un penalti que la verdad es que no jugó un buen partido Peñaranda. Sí me gustó algunos momentos Venezuela, me gustó mucho Ángel Herrera y sorprendentemente, ya no por la final que creo que mereció ganarla, sorprendentemente Inglaterra ha sido campeona del mundo sub-20, no ganaban ningún título a nivel mundial, a nivel, digamos, de campeonato del mundo en ninguna categoría desde el año 66 que ganaron el mundial. Y por destacar varios ingleses, Solanke, el delantero centro de mucha movilidad, que al final parece que se va del Chelsea, me ha parecido de lo mejor. Lookman, un extremo izquierda muy interesante, muy interesante. Walker Peters, el lateral izquierdo, me ha gustado bastante. Y el mediocentro, Cook. Tiene dos pivotes Inglaterra muy interesantes, Cook y Onomak. Los dos han sido clave en este equipo. Y bueno, Inglaterra ha terminado ganando el Mundial. A mí me ha gustado mucho Uruguay, me ha gustado mucho Italia, muchísimo Italia. Pero al final Inglaterra ha acabado ganando el campeonato. Yo creo que ha estado por debajo en cuanto al nivel futbolístico de otras selecciones. Pero bueno, ha ido ganando los partidos y ahí está campeón.
Oye, de lo que has visto este fin de semana de selecciones absolutas, por ejemplo, el viernes el debut de Sampaoli con Argentina ante Brasil, ¿qué cambios ves?
Bueno, veo un cambio drástico. Es decir, yo creo que Argentina, teniendo al mejor jugador del mundo que es Messi, teniendo a un estratega de los mejores del mundo como es Sampaoli, yo le veo candidata para ganar el Mundial, ya te lo digo, o sea, tal y como está. Porque es verdad que le faltan buenos centrales, pero también sin grandes centrales en Chile ganó la Copa América. Vi un equipo salió con defensa de tres centrales, salió con dos carrileros, uno de ellos Di María. O fíjate el equipo tan ofensivo que mete a Di María de carrilero. Y luego lo que quiere es blindar mucho a Messi. Presiona mucho sin balón arriba y quiere blindar mucho a Messi con jugadores de buen pie alrededor. Jugó con Dybala, jugó con Vanega y con Villa de pivotes. Y luego al lado de Messi, Dybala. Y luego ya arriba jugó con el Pipa Higuaín, que podría perder el puesto ante Icardi, ya veremos. Pero me gustó mucho Argentina el primer tiempo. Luego la segunda parte cambió a defensa de cuatro, empezaron a hacer muchos cambios. Y luego el partido de Singapur, por ejemplo, que ha ganado 0-6, tampoco ha valido de gran cosa. O ya no estaba ni siquiera Messi. Pero me gustó bastante, bastante Argentina.
¿Y de las eliminatorias de cara al Mundial de Rusia qué hay que contar?
Pues mira, te cuento dos cosas, yo creo que muy importantes. Una, que jugó muy mal Francia, muy mal partido de Francia, que perdió 2-1. No mereció perder en cualquier caso, fue un error de Lloris ya en el último instante. Perdió 2-1 en Suecia, pero no me gustó la selección francesa porque sacó un esquema creo que demasiado conservador. Metió a Sissoko en el medio campo cuando había jugado contra Paraguay muy bien metiendo a Dembélé y al final insiste con el doble pivote con Matuidi y con Pogba cuando con Kanté de pivote y ellos dos de interiores llegarían mucho más salida y harían mucho más daño. Mal partido de Griezmann, mal partido de Giroud y la verdad que Francia fue decepcionante. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores pero no termina de jugar ninguno al nivel que debería con la selección francesa. Así que derrota. Y luego también me gustó mucho el Escocia-Inglaterra que fue empate a dos con una apoteosis final con dos goles de Griffiths, el delantero del Celtic. Marcó dos goles de tiro libre faltando tres minutos, los dos seguidos, para remontar el partido. Yo no lo había visto nunca eso. Y luego al final acabó empatando Kanté en un empate a dos que no le vale al equipo de Escocia, pero fue un partido precioso.
Cristiano, otro doblete.
Otro doblete en un partido muy cómodo ante Letonia, pero bueno, es el hambre de Cristiano. O sea, Cristiano cuando acaba la Champions le entrevistan a pie de campo en Cardiff y dice, ahora a ganar la Copa Confederaciones. Se le dio olvidar que tenía que ir a Letonia y dos goles en Letonia. O sea, está realmente a un nivel altísimo, ¿no? Y bueno, otro detalle también es que Gales sacó un empate en Serbia. Yo, sinceramente, pensé que iba a perder ese partido sin Bale.
Y ganaba 0-1, ¿eh?
Ganaba 0-1 con un gol de Ramsey de penalti Panenka, por cierto. Y al final acabó empatando Mitrovic, que es un muy buen delantero, el jugador serbio. Y en un grupo que está igualadísimo. Pero bueno, buen punto que sacó Gales, la verdad.
¿Italia?
Italia tenía un partido muy cómodo contra Liechtenstein. Fue un partido que tampoco vale mucha referencia. Ganó 5-0 con un buen Bernardeschi, con un buen Belotti arriba. Y con el 4-2-4 que está jugando Italia, con un equipo mega ofensivo, muy muy ofensivo, con dos jugadores bien abiertos, con Candreva jugando a un buen nivel, Immobile y Velotti arriba. Lo que pasa es que claro, contra España en Madrid no creo que jugase con ese 4-2-4.
Oye, hubo un México-Estados Unidos, ¿no?
Sí, hubo un México-Estados Unidos, se están jugando eliminatorias, hoy hay varios partidos muy importantes en CONCACAF, se están jugando las eliminatorias en CONCACAF, y el partido fue empate a uno. Fue un partido bastante parejo, un poquito más dominio de México, pero del partido me quedo con dos cosas. Con el golazo de Carlos Vela y sobre todo con el gol impresionante que marcó Bradley. No sé si lo has visto, pero el gol de Bradley es una barbaridad. Es un balón que recupera en el medio campo, avanza 10 metros, ve al portero adelantado a Ochoa y se la pone por encima con una vaselina. Un gol, vamos, de los mejores de la temporada, sin duda, el que marcó Bradley. Empate a uno y Estados Unidos que poco a poco empieza a recuperarse.
Venga, te dejo que me digas algo de África y sí, vamos con las preguntas de los oyentes.
Vale, pues mira, de África te cuento dos cosas. Han empezado las eliminatorias para la Copa de África del 2019, que se van a jugar en Camerún, ese torneo. Y como siempre, repleto de sorpresas. O sea, perdió Costa de Marfil en casa contra Guinea, por ejemplo.
Si ya la Copa África es una caja de sorpresas, imagínate las eliminatorias para llegar a la Copa África.
Sí, es que sobre todo los campos, los estadios, los partidos ante equipos más pequeños fuera de casa son muy difíciles. Ir a jugar a Tanzania, ir a jugar a... Vamos, prácticamente cualquier campo se te puede complicar. Y le ha pasado siempre a los grandes. Otro detalle importante es el debut de Lucas Alcaraz. Bueno, ganó fácil 5-0. Es uno de los partidos más cómodos que ha tenido ganar que yo recuerdo en los últimos tiempos. Y Argelia, dirigida por Lucas Alcaraz, debutó ante Togo, ganó 1-0 en un partido bastante discreto, un partido muy lento. Ya le había visto el debut en un amistoso contra Guinea y me había gustado bastante Argelia, que tiene muy buenos futbolistas. El otro día hablamos con él y nos comentó que la calidad es indiscutible, pero tácticamente le falta mejorar. Es verdad, contra Togo mejoró el equipo.
Perfecto, pues si te parece vamos con las preguntas de los oyentes.
Me parece perfecto.
Perfecto,
¿sí?
¿Verdad? Vamos allá.
Hola Maldini, me llamo Miquel, soy de Hondarribia y tengo una pregunta para ti. ¿Crees que esta Copa Confederaciones va a tener un buen nivel? Gracias, crack.
Bueno, yo creo que va a ser la de peor nivel de las últimas, sinceramente. No está España, no está Brasil, no está Argentina, es verdad que está Cristiano. Y Portugal está bien ahora, pero está Chile, que es un equipo interesante de ver, pero me parece la peor, sinceramente, de los últimos tiempos.
Recordemos, en España se ve en gol. Segunda pregunta.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? Mira, te quería preguntar por el nuevo fichaje del Real Zaragoza, Oliver Baf, que ha jugado en el Zurich. Y también por otro georgiano que estuvo haciendo las pruebas en el Werder Bremen, que se llama Georgios Papusnavili.
Madre mía.
Pues al segundo no le conozco, sinceramente.
Imagínense cómo será que no le conoce Maldini.
Yo, al segundo no le conozco. Buff sí, Buff es un delantero diestro. Ha estado bien, tiene 24 años, ha estado bastante bien en el Zurich y es un delantero goleador, yo creo que de segundo nivel, pero vamos a ver qué tal funciona.
Buenas, Maldini crack. Ahora mismo, hola, ¿cuál sería tu medio campo titular para el Mundial de 2018 para España?
Pues mira, yo renunciaría a los extremos, como hizo Luis Aragonés en su día, y ahora mismo pondría Busquets, a Thiago, a Iniesta, a Silva y a Isco. O sea, cuatro centrocampistas más Busquets por detrás. Silva, Isco, Thiago, Iniesta, todos ahí brujuleando, tocando mucho con Diego Costa arriba, por supuesto.
No,
eso
está
lo que
mal,
haría.
No está mal.
No está nada mal. No está nada mal. Buenas y ojo noches, porque Maldini. Podría jugar Asensio también, ¿eh?
Es claro. Sí.
Buenas noches, Maldini, desde Canarias. ¿Tú crees que el fútbol español sería mejor con una directiva inglesa? Y también, ¿ves factible el fichaje de Mbappé por el Madrid?
¿Qué pregunta? ¿El fútbol español con una directiva inglesa?
No. Yo creo que el fútbol español, sinceramente, la Liga Española es la mejor de Europa en cuanto a nivel futbolístico. Yo creo que no necesitamos directivas inglesas. Y luego lo de Mbappé, pues sí, factible es, por supuesto. O sea, el Madrid es uno de los, digamos, el caramelo para cualquier equipo del mundo ahora mismo. Entonces, si el Madrid pone el dinero que hay que poner, pues factible es que venga Mbappé, claro que sí.
Hola, buenas noches, partidazo. Maldini, hola, crack. Se está hablando de Teodor Sikic, el delantero polaco para el Sevilla. ¿Qué te parece? Gracias.
Pues me parece muy bueno. Antes hablaba de Buff, que decía que era segundo nivel. Este es primer nivel. Ha sido el segundo goleador de la Liga con el Anderlecht, de la Liga Belga. Delantero muy potente, diestro, pero maneja bien la izquierda. Le he visto hacer goles de todo tipo. Ha marcado casi 30 goles. Le he visto hacer goles de cabeza muy buenos con la derecha, uno con la izquierda. Me parece un delantero muy completo. Pasa que en la selección le vemos poco porque, claro, está Lewandowski y está Milik, pero muy buen delantero.
Una semana más, Maldini Plus, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Disfruta de Las Palmas, Maldini.
Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo.
Juanma Castaño. Papa,
de COPE.
Estar informado.